Es martes, como cada martes, hablamos de educación en la linterna. El tercer trimestre avanza, quedan muchos flecos por cerrar de aquí a que acabe el curso. Bueno, muchos, casi todos. De momento, los estudiantes no saben si podrán volver a las aulas, aunque sea unos días. Podrían tener prioridad los de cuarto de la ESO, los de segundo de bachillerato que han de enfrentarse a la EBAU, la selectividad para entendernos. Los alumnos siguen confinados. Y entre las dudas que surgen entre las familias más desfavorecidas está ¿qué va a pasar con las becas? Porque viene el periodo complicado, ¿eh? Hay 1 millón de alumnos de bachillerato, FP, con necesidades de apoyo específico, de universidad, que también solicitan estas ayudas. Lo hicieron para este curso 19-20 y es más que probable que una cifra superior la solicite para el 20-21. El gobierno no tiene claro cómo afrontar la concesión de las becas, teniendo en cuenta, y es lógico, que estas se abonan una vez empezado el curso académico y, como digo, la cosa viene muy complicada. Isabel Cela es la ministra de Educación.
Las becas se otorgan en función de la declaración de la renta del año anterior. Los criterios del año anterior ahora se han modificado por las circunstancias. El gobierno sigue trabajando en esta materia.
A ver cómo se concreta en una situación de esta crisis, con el déficit que va a aumentar tanto, y ojo con los más desfavorecidos, claro. Fernando Viches, profesor, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, las becas de este curso ya se han abonado, tanto la parte fija como la variable. Desde que se solicita en octubre hasta que llegan marzo, abril, pasa mucho tiempo, ¿no?
Pues sí, pasa mucho tiempo, pero ya ha subido la ministra. El gobierno está trabajando, pues como esté trabajando como por la pandemia, estamos apañados. Y como todo lo que ocurre con educación, Ángel, les recuerdo a los oyentes de La Linterna unas palabras de José Antonio Marina, que sé que es buen amigo tuyo.
Sí.
Los políticos españoles se ocupan de las 10 primeras preocupaciones de los españoles reflejadas en el CIS, y la educación está la 21. Así que estamos, pero bien fastidiados, que nos dedicamos a la educación.
Sí. Oye, hay 1 millón de alumnos que pidieron ayuda económica para este curso, que todavía no sabemos cómo va a terminar el curso. No todos la recibieron. No es descabellado pensar que para el siguiente van a ser muchísimos más, seguro, los ERTES, los despidos, las empresas, por lo tanto los padres afectados, ¿no?
Yo creo que va a ser un desastre esto. Primero porque no van a poder tener el criterio de las rentas, porque a ver cuando se cierra esto, se estudia con todo lo que hay, ¿no? Acaban de cambiar de opinión con lo de los niños desde el Consejo de Ministros de esta mediodía a por la tarde. Así que aquí, Ángel, pues nos puede pasar cualquier cosa.
Uh-huh. Oye, vamos a saludar a nuestra invitada. El pasado sábado se reunieron telemáticamente el ministro de Universidades, Manuel Castells, con...
Madre.
CEUNE y la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de las Universidades Públicas, CREUP. Su presidenta es Carolina García. Carolina, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues ahora intentamos contactar con... Sí, hola, Carolina, ¿me oyes?
Sí, hola, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Este
último curso, primero permíteme una pregunta personal. Estás en el último curso de Matemáticas y Estadística en la Complutense, ¿no?
Exacto.
¿Cómo lo llevas? Porque vosotros, desde el punto de vista informático y tal, sí tenéis que estar duchos, ¿no?
Bueno, se supone que sí, pero no. Somos una carrera de ciencias, pero a pesar de eso, las deficiencias en la docencia se notan.
Oye, cuando reunisteis el sábado con el ministro de Universidades, ¿os dijo qué iban a hacer en el caso concreto de las becas este curso que viene? ¿Lo pueden saber ya?
No nos comentó ninguna medida concreta, nos comentó que esta semana se volvería a reunir la conferencia de política universitaria para tratar el tema de becas y tasas. En principio juraría que se reunirán mañana o pasado, si no me equivoco, y que tiene intención de cambiar los criterios, bajar esos criterios académicos del 6,5 al 5, hacer una modificación en los umbrales de renta y patrimonio y aumentar las cuantías en caso de que se pueda, pero que eso va a venir determinado pues por los presupuestos del Estado.
Claro, imagínate la que se avecina desde el punto de vista de las cuentas públicas, eso también hay que entenderlo. El tema de las tasas, Carol, ¿qué le propusisteis o qué sacasteis en claro?
El tema de las tasas es complicado porque la competencia la tienen las comunidades autónomas, está transferida, entonces va a depender de cada una de las comunidades autónomas. Actualmente ya hay muchas diferencias, hay comunidades autónomas que se acogen al umbral, dentro del umbral que está establecido, al porcentaje más alto, como puede ser la Comunidad de Madrid o Cataluña, y hay otras comunidades autónomas que se acogen al nivel más bajo, como puede ser Galicia. Entonces, actualmente ya hay muchísimas diferencias y creemos que de cada año que viene esas diferencias se van a mantener, no van a sufrir grandes modificaciones.
Fernando, bueno, hemos hablado muchas veces esto de los sistemas autonómicos, pero en el caso de la universidad es especialmente flagrante las diferencias, ¿no?
Sí, yo sigo diciendo que es una competencia que jamás debió cederse a las comunidades autónomas, pero diciendo un poquito con Carolina. Hola, Carolina, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Vamos a ver, la más cara de España es Cataluña, porque el crédito supone 33,52 euros cada crédito, ¿de acuerdo?
Sí.
Entonces, claro, tiene que pagar la independencia y el mujero. Luego, Madrid está, la diríamos, la segunda o tercera. Tiene 24,6 créditos, o sea, euros por crédito.
Eso también ha dicho Carolina, ¿eh? Cataluña y sí. Madrid, no sé dónde está la discrepancia.
Ya, no, la discrepancia está en que Madrid no queda, no es muy cara la enseñanza universitaria y sí es muy caro vivir. Este es el problema de estos alumnos de Carolina y de muchísimos alumnos, claro. Entonces, las carreras, vamos a ver, voy a decir una cosita que a lo mejor no gusta. La carrera universitaria en España no es cara, no es cara. O sea, si comparamos... yo vi, por lo que sé, como tengo una hija que estudia medicina, un grado de medicina en mi universidad, que es pública, son 2.500 euros más o menos el año completo. Y en la privada son 24.500 la más cara. ¿De acuerdo? Entonces, el problema está en que ni un solo alumno, ni uno, debería quedarse fuera del sistema educativo por cuestiones económicas, Ángel. O sea, porque, por ejemplo, Carolina está haciendo una carrera doble de las más difíciles, y en la Complu, que tiene muchísimo prestigio la que está haciendo ella, y eso, claro, supone en 5 años, al ser una doble, y más dinero. Entonces, claro, nunca un alumno debe quedarse fuera del sistema.
A vosotros, Carolina, Carolina, ¿os llegan también esos problemas autonómicos a la hora de trasladar a Madrid o que cada uno va por su lado?
Perdona, ¿puedes repetir que no te
oí? Sí, te decía que si también a vosotros, como colectivos de estudiantes, os llegan también las diferencias autonómicas en distintos puntos de España. Porque claro, sí, no es lo mismo Madrid, cómo se vive en Madrid, lo que cuesta, que Guadalajara, que estamos al lado, ¿eh?
Sí, o sea, totalmente. Es más, dentro de la coordinadora tenemos representación de todo el territorio y es algo que vemos a diario y tratamos a diario. Como comentaba el compañero, sí que es cierto que Madrid...
Ay, gracias, Carolina, Dios te lo pague.
Es más barato el crédito que en Cataluña, pero aún así sigue siendo de las comunidades autónomas con el precio más alto. Pagar 1.200 euros, creemos que sigue dejando fuera a muchísimos estudiantes, a muchas personas, muchas familias que no se lo pueden permitir, aunque sean 1.200 euros o 1.500, me da igual. Y si eso tenemos que sumar el coste de desplazamiento y de vivienda... Y las diferencias en las comunidades más grandes se nota muchísimo más.
Seguro que sí. Carolina, una última pregunta. Sobre cómo acabar el curso. ¿Os han dicho ya algo sobre exámenes, fechas, formatos, etcétera?
Sí y no. Hay muchas universidades que ya han publicado cuáles van a ser sus formatos, cuáles son sus calendarios. Sí que es cierto que ahora mismo están trabajando todas para cerrar los calendarios académicos de final de curso, pero la modalidad todavía no está del todo clara. Sigue habiendo universidades... que quieren terminar el curso de manera presencial, lo cual todos sabemos que no es una opción viable, dada la situación en la que nos encontramos. Y hay otras muchas que están apostando por una evaluación online con único examen final online, con toda la dificultad que eso lleva detrás.
Claro. Bueno, pues estaremos atentos. Carolina García, coordinadora de representantes de estudiantes de las universidades públicas. Gracias y suerte. Toda mi admiración, ¿eh? Alguien que es capaz de estudiar la carrera de matemáticas, de verdad. Hay gente para todo, Carol. Gracias, ¿eh?
Sí. Muchas gracias a vosotros.
Venga, mucha suerte. Chao, chao. Fernando, el asunto de los exámenes online, tú como profesor, ¿cómo lo llevas?
Vamos a ver, nos han dado un cursito de 2 horas el viernes y 2 horas hoy lunes. Ayer lunes, perdón. Y la universidad sí está, yo me atrevo a decir que está preparada para darles garantías a los alumnos con los exámenes online. Pero lo que no están preparados son un altísimo porcentaje del alumnado porque en su casa o en su residencia no disponen de equipos fiables. Han hecho una encuesta. Mucha gente tiene hasta fibra, tienen portátiles, pero no tienen buenas conexiones. Y entonces, claro, un examen online, tú suponte, Ángel, en medicina, mi hija, un test de esos de 50 preguntas con la hora tasada, los matan. Y además se va, yo tengo una casa donde vivo normalita, tengo fibra, tengo wifi, y se va pues cuando se va, y ahora más que hay muchísimo tráfico. Entonces la universidad estaría preparada para que el alumno estuviera garantizado y no le vamos a fastidiar. Y luego el problema, ¿sabéis quién está? En los profesores.
¿Por qué lo dices?
Pues porque si vamos a ver, yo voy a ser flexible con mi asignatura, yo voy a cambiarles el examen, se lo ponen de manera distinta, se lo tienen que hacer en casa, online, voy a tratar de que hagan una cosa, primero, con tranquilidad, segundo, que evidentemente no puedan copiar, vale, de acuerdo, pero que no tengan el agobio, y luego que sea una cosa que puedan recibirla. Pero si el profesor se propone fastidiar al alumno, eso lo ha, vamos, tú has sido alumno, yo he sido alumno, y lo pueden hacer perfectamente. O sea, que depende muy mucho de la catadura de cada uno y las universidades, lo que ofrezcan a los alumnos, y además con un cierto tiempo. Nosotros todavía no tenemos planificado, ¿no?
Eso de la flexibilidad, desde el punto de vista docente, es un poquito laxo, ¿no?
Es laxo, pero tiene una... Vamos a ver, Ángel, el coronavirus, no sé si serán responsables los chinos o San Pedro Bendito, pero desde luego los alumnos no. Y los profesores tampoco. Pero que diríamos que indubio pro reo, es decir, que la parte más débil del eslabón es el alumno. Y te puedo asegurar, Ángel, que mi hija le saca 10, 12 horas diarias desde que está la pandemia. Ya se las sacaba antes, pues ahora no se mueve de casa y se las saca. Entonces, ¿qué es la flexibilidad? Pues tratar de entender si el alumno está apto para pasar la asignatura. En el sentido de, por ejemplo, pues puedo pedirles un trabajo yo a los míos para ver, Ángel, simplemente yo soy profesor de lengua española, cómo redactan, cómo piensan, cómo puntúan, y me vale y me sobra. Para hacer un examen así, puedo poner un texto perfectamente donde ellos tengan que corregir, un texto ciego que se llama, corrijan falta de ortografía, comas, puntos y tal, y luego que me redacten simple y llanamente, van a ser periodistas, una noticia actual. Y con eso me sobra, Ángel. No necesito que se sepa lo que es la anáfora y la catáfora. Si algún día lo tienen que saber, ya buscarán un diccionario o un libro. Luego eso está, es lo que te hablo de flexibilidad, Ángel. De que miremos un poquito por el reo, en este caso, que es el alumno.
Lo de comparar al alumno con el reo me ha gustado, me he visto muy reflejado, ¿eh? Profesor Vilches, como todos los martes. Gracias, profe, cuídate.
Muchas gracias, Ángel. Y
adiós.
Un abrazo para todos.
Otro para ti. Chao, chao.